Vanina, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Muchas cosas para charlar, pero lo primero que quiero preguntarte, has hecho una denuncia contra la ministra Bullrich y el jefe de la Policía Federal. ¿Cuáles son los motivos que te llevó a esto?
Sí, a ver, nosotros tenemos obviamente demandada también a Patricia Bullrich por el conjunto de la represión del día miércoles y, bueno, en instancias anteriores también, ¿no? Porque obviamente las represiones de Bullrich no empezaron ayer. Uh-huh. Pero en el caso particular mío, en mi rol de diputada nacional, lo que me ocurrió fue que en un momento en que yo ya había terminado de intervenir sobre un punto que se estaba tratando dentro del Congreso y que bajé porque previamente al horario en que estaba citada la convocatoria de jubilados ya había comenzado la represión, me encuentro con que cuando quiero reingresar al recinto, un cordón de la Policía Federal me lo impidió. Primero consulté, digamos, traté de pasar en varios lugares diferentes del cordón policial que estaba apostado, atravesado sobre la avenida Rivadavia. Cuando no me dejaron hacerlo, estaba yo al lado del cordón y grabé un video para mis redes sociales diciendo, acá están los policías que no me están dejando volver al recinto. Luego tengo una entrevista en vivo en la esquina de Callao y Rivadavia con Radio Splendid. También les transmito que no estoy pudiendo reingresar porque estaba ocurriendo esto. Y ya en un momento me avisan desde adentro del recinto que había un momento de definiciones muy fuertes con relación a temas, aparte de los cuales yo tengo proyectos presentados. Soy una de las tres diputadas que presentó proyecto de juicio político y se estaba debatiendo el emplazamiento a la Comisión de Juicio Político. Soy una de las que tiene proyecto para la prórroga de la moratoria jubilatoria. Se iba a discutir el emplazamiento para el tratamiento de este tema porque la moratoria vence el 23 de marzo. Y es donde, bueno, se ven las imágenes donde me enfrento a la policía porque los empiezo a increpar para que me dejen pasar a ejercer mi rol. En ese momento yo les pedí a los policías que se identificaran porque no estaban identificados y uno de los que no estaba identificados me dice a los gritos, yo soy el comisario Calabrese. Le digo, muy bien, vos me tenés que dejar pasar porque yo quiero explicar una cosa. Esto se sucedió durante 40 minutos, no fue un instante, un cruce y nada más. Entonces un distraído no sabía quién era yo y por las dudas no me dejó pasar. El Congreso de la Nación tiene una comisaría propia, tiene personal propio, el personal que actúa en la puerta del Palacio Legislativo es personal que depende de la Policía Federal y de la comisaría que está dentro. Quiero decir, no hay ninguna chance de que ellos no puedan darse vuelta y decirle, suponiendo que uno no me conoce particularmente, decirle, disculpe, la diputada Biasi existe. ¿Me entienden? Entonces, durante 40 minutos no me dejaron pasar. Y esto impactó directamente adentro de la sesión. Ustedes vieron que irregularmente Martín Menem levantó una sesión cuando había quórum todavía, cuando estaban los diputados ahí parados todavía, que es el instante mismo en el que yo logro ingresar al palacio. ¿Vos? Por ese motivo les inicié la demanda, por impedirme ejercer mi rol de diputada.
Vos Vanina, llegaste a dentro de estos minutos, de estos 40 minutos que describís que no te dejaron ingresar, cuando pudiste ingresar, ¿llegaste a dar el quórum o eso frenó a que pudieras sentarte para dar quórum?
Yo me siento, en el instante que me siento, Martín Menem estaba levantando el quórum. Se ve incluso ayer algunas de las imágenes, pude verlo, porque imagínense que era todo muy confuso para mí. No terminaba de entender bien en qué punto estaban exactamente, porque no es que yo estaba escuchando las intervenciones de, en ese momento estaba interviniendo Germán Martínez. No había podido yo escucharlo, entonces yo no entendía qué estaba pasando. Mis compañeros de bancada me gritaban, sentate, sentate, sentate. Me senté en otra banca para poder darle el número y es el momento en el cual él levanta. Yo quiero explicar, por la mecánica parlamentaria, el levantamiento de la sesión es absolutamente irregular. O sea, tenía a todos los diputados parados Al lado de sus bancas, gente sentándose y parándose, gente que en el afán de ir a criticarlo a él para exigirle que cumpliera el reglamento, se paraba de su banca para ir a criticarlo y por ese motivo bajaba un quórum. Quiero decir, toda la acción de Martín Menem fue muy irregular. Y lo digo con la autoridad de ser la única diputada desde que entré a ese Congreso que cada vez que la sesión se queda sin quórum, denuncio que es una irregularidad que sigan funcionando sin quórum. Porque yo les quiero aclarar que la dinámica cotidiana del Parlamento es funcionar sin quórum, no al revés. Cuando ustedes ven que hay un diputado interviniendo por el tema, por ejemplo, de Bahía Blanca, vayan a ver cómo está la sesión, está todo vacío el recinto. Los diputados están comiendo en el subsuelo, no se escuchan entre sí. Y a veces hay 40 diputados dentro de la sesión. Un día se lo dije a Julio Cobos, que es vicepresidente y estaba ejerciendo la presidencia. Un día se lo dije a él, otra vez se lo dije a Martín Menem también. Yo soy trabajadora no docente durante 29 años trabajando en el consejo directivo de una facultad, o sea, en el órgano legislativo de una universidad nacional. Es una irregularidad absoluta que un parlamento funcione sin quórum. Pero no vaya a ser cosa que tengan que escuchar lo que dicen los demás.
O sea que a veces se puede y a veces no.
Exactamente, a eso me refiero. Por eso la irregularidad, porque una cosa es que haya 40 personas nada más, una sesión vacía, y otra cosa es que haya semejante nivel de... porque yo les recuerdo también que lo que había ocurrido recién es que dos diputados de la Libertad Avanza se habían agarrado a trompadas. Entonces también es lícito, el presidente de la Cámara tiene que separar la situación, porque si no, es lícito lo que pensaron un montón de que había sido una situación armada para justificar el levantamiento. ¿Me explico?
Sí. ¿Y vos, Vanina, qué pensás? ¿Fue armada?
Mire, yo soy muy clara en esto. Sago se peleó con el bloque de la Libertad Avanza y armó su propio bloque de tres diputados por este tema de la designación de autoridades de la Comisión de Juicio Político. Hay algo parecía un poco sincero con relación al hecho de que los otros lo hubieran querido ir a levantar, el caso del diputado Lumpen de Almirón de la Libertad Avanza de Corrientes, y yo vi algo que era genuino, vamos a decir, pero no podría, quiero decir, gracias a esa situación también finalmente se desmadró todo. Así que quiero, les digo una cosa y les digo la otra. No tengo la necesidad de inventarles que siento que todo es armado y nada más. No, ahí había un punto en donde había un choque, porque las otras dos que estaban sentadas son Bonacci y Pagano. Y hasta donde me dijeron, parece ser que el padre de Bonacci, que es el que decide su política, bueno, está tratando de tomar otros rumbos en este momento. Entonces, bueno, todo era muy extraño e irregular. Y hay un debate en la Libertad Avanza sobre el tema de la Comisión de Juicio Político, por eso Pagano se quedó sentada, porque es a ella la que quieren sacar.
Uno de los debates sobre la movilización del miércoles es si había barra bravas o no había barra bravas. ¿Había barra bravas?
Bueno, primero no voy a responder, digamos, como si yo supiera quiénes son los barra bravas y si había, porque eso no lo conozco. Lo que yo sí escuché es a los especialistas que sí conocen a los barra bravas, que todos coincidieron absolutamente en decir que ahí los barra bravas no estaban. Los barra bravas responden al poder de turno. Mira si van a estar saliendo a luchar por los jubilados, por favor. Los barra bravas son los que están pagos por los gobiernos, los punteros, los Ritondo, los Moyano. Esos son los que bancan a las barras. Esos no luchan por los jubilados. Entonces, en mi interpretación política es un delirio pensar que ahí iban a estar barras, y los que sí conocen a los barras dicen que no estaban los barras. El gobierno nacional señaló como barras a 6 personas, de los cuales ya se sabe que 4 no son barras de mínima, y 2 de ellos no estaban directamente ahí. Entonces, ya la mentira está bastante develada con relación a... Mira, yo pertenezco a una organización a la cual un barra brava, a sueldo de un burócrata sindical que se llama Pedraza, que se llamaba Pedraza, ¿sí?
Sí.
Asesinó a mi compañero Mariano Ferreira. Entonces, la distancia que nosotros tenemos con esos barras que están permanentemente al servicio del poder de turno, de los burócratas sindicales, delincuentes, etcétera, es total. Y la gente que lucha todos los miércoles con los jubilados, es total la distancia que tiene. Y los hinchas esos que fueron a bancar a Carlitos, los hinchas de Chacarita, que son los primeros que fueron a bancarlo, no tienen nada que ver con la barra.
¿Y cómo pensás? Porque hay varias situaciones, ¿no? La muestra de alguien que subió unos colectivos que después se supo que eran colectivos que en el 2022 era...
Las imágenes sí. Eran del 2022.
Sí, del 2000.
Pero no es alguien, es Fernando Soto, el segundo del Ministerio de Justicia de Seguridad de la Nación, la mano derecha, el abogado que es mano derecha de Patricia Bullrich desde hace años, el abogado defensor del gatillo fácil Chocobar y de otros casos escandalosos de impunidad policial. No es cualquiera el que agarra y mete una fake news para confundir a la gente con respecto a que había barras y termina mostrando imágenes del 2022. La impunidad de esta gente es total. Ellos armaron todo. Ayer, yo recién estaba mirando imágenes que empecé a ver ayer de una situación tremenda en donde se ve a un gendarme que está vestido de civil, pero son tan cabezas de tacho que realmente vestido de civil, pero se notaba bastante que era un gendarme, y va e incendia uno de esos tachos de basura, esos contenedores de basura, está con una GoPro, está con un celular, y luego va y se abraza con los gendarmes y están ahí sacándose una selfie y compañía. Y hoy en día, ¿sabes lo que pasa? Los instrumentos, las redes sociales, los celulares, si bien son un instrumento que utiliza el Estado muchas veces para perseguir gente, también es un problema para el Estado porque la gente tiene los celulares y está todo filmado por todos lados ahora.
Bien. ¿Y el acuerdo, podemos llamarlo secreto, y con Olial, con el FMI, qué representa para el pueblo argentino?
A ver, efectivamente, sí, acuerdo, hay que llamarlo secreto, colonial, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo es, digamos, lo han sido los acuerdos anteriores y también lo es este al que está arribando en estas horas el gobierno nacional. Realmente es una muestra más de, en primer lugar, el intento de cambio de régimen político en la Argentina, y nuevamente actuar sobre la base de decretos de necesidad y urgencia, que son violatorios de la Constitución Nacional. En segundo lugar, con un discurso absolutamente mentiroso, y esto también lo que nos da la pauta del armado incluso en la propia marcha. Es gente que construye política a partir de incluso tomarnos el pelo a la población. Dicen que no es más endeudamiento, porque es el reemplazo de una deuda por otra. No, una deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central no tiene absolutamente nada que ver que una deuda de un país con otros países que se nuclean en el Fondo Monetario Internacional, por su tasa de interés, por las exigencias que el Fondo Monetario le impone a un gobierno para contraer ese tipo de préstamos. De ninguna manera es lo mismo. Están aumentando la deuda externa como la aumentaron durante todo el año pasado, que creció en 100.000 millones de dólares la deuda externa argentina bajo el gobierno de Milei. Entonces, él que opinaba antes que era un fracaso de la economía, como así también su vocero, el tránfuga de Manuel Adorni, que pensaban antes que un gobierno cuando llegaba a tener que pedirle un préstamo al Fondo Monetario era porque había fracasado en su política, antes opinaban eso, nosotros seguimos opinando eso, y efectivamente hoy es la demostración del fracaso de la política económica de este gobierno. Está desesperado porque lean los fundamentos del decreto, y en los fundamentos del decreto dejan en claro que la única comillas, salida que encuentran hoy a la crisis económica argentina y mundial que se está atravesando y que está impactando en la realidad argentina es contraer un crédito con el Fondo Monetario. Son iguales a todos los demás que han pasado en este país.
¿Habrá forma de frenarlo en el Congreso, este decreto?
No, el decreto se lo frena con la gente movilizada. Ese Congreso se la pasó un año y medio votándole las cosas que necesita Javier Milei, y estoy hablando de todos los bloques políticos menos del Frente de Izquierda, todos los bloques políticos. O sea, y no hace 6 meses atrás y entonces ahora están cambiando la actitud. No, no. Hace 15 días atrás el Partido Justicialista le dio el quórum que querían para sacar la ley antimafia. Hace 15 días atrás el Partido Justicialista del Senado le votó la reiterancia, mientras decían en la Cámara de Diputados que eran instrumentos absolutamente reaccionarios y en diputados no lo votaron, en el Senado votaron reiterancia por unanimidad, todos sentaditos, los senadores de Cristina Kirchner, el que responde a Sergio Massa, todos sentados votándole las cosas que quiere el gobierno, y ni que hablar de la suspensión de la PASO. Quiero decir, a mí la PASO no me gustan desde el día que la crearon. Ahora, hoy se les ocurrió acompañar a un gobierno fascista en sus propósitos políticos de eliminar la PASO, también se la votaron todo. Es un escándalo. Así que ese Congreso no va a derogar ningún acuerdo con el fondo, va a hacer mucha actuación, pero el acuerdo con el fondo solo se va a poder, derogar el decreto que le abre la negociación a partir de la movilización popular. No hay otra.
Esta marcha del miércoles, ¿le hizo doblar de alguna forma a la CGT lo que pensaban de no movilizar, generar un paro, posible paro para antes del 10 de abril?
Sí, se toman su tiempo, ¿no? Pablo Grillo está peleando por su vida, ya mataron a otros 2 trabajadores en hechos absolutamente irregulares y tremendos, como es el caso de Gómez, asesinado en el norte de Salta, y de Ivo Rodríguez, asesinado en el norte de la provincia de Jujuy en el marco del Plan Güemes, y esta CGT sigue mirando para otro lado. Ustedes saben que mientras Patricia Bullrich reprimía en el Congreso de la Nación, también estaba reprimiendo en otro lugar, a los trabajadores aceiteros en la provincia de Santa Fe que estaban protestando contra Vicentín. Y eso provocó que en el día de ayer hubiera un paro nacional aceitero, no se movió nada en relación a esa industria, que es la principal industria de la Argentina. No hay reflejos porque la CGT está sentada a la mesa del pacto con el gobierno. Entonces yo, ¿cómo caracterizo esto que ocurrió? La movilización del otro día y la feroz represión los está haciendo acomodarse un poco más, y algunos los están ayudando, en esta realidad. Entonces aparecieron haciendo un acto común con la UTEP, ¿no? A mí, yo estoy impactada de cómo le lavaron la cara a los dirigentes de la UTEP a la CGT, y ahora dice que antes del 10 de abril sacarían un paro, y ojo que quizá viene un paro el día que nosotros teníamos o tenemos siempre feriado nacional, que es el 24 de marzo, ¿eh? Esta gente es capaz de cualquier cosa. Uh-huh. Así que yo creo que son indicaciones que están tratando de acomodarse en esta realidad, pero no de romper el pacto que tienen con el gobierno. Por ahora no dan esa señal.
Estamos charlando con Vanina Biasi, diputada nacional del FIT. Nunca se habla de los jueces, pero a la jueza que se le ocurrió defender de forma de derecho, digamos, en estado de derecho, que no tenía argumentos para dejar presos a más de 100 personas, le cayeron con todo parte del gobierno, con todo los medios, o muchos, los hegemónicos. ¿Qué opinas de esto? ¿Es la justicia o el poder judicial?
No, es muy interesante lo que planteas porque es correcto, digamos. Este gobierno nunca ha hablado de la justicia más que para tratar de armarse la Corte Suprema. Nada. Pasó, dijo de todo contra todo, que eran unos cretinos los que querían un 8% de aumento para los jubilados, degenerados, no sé cuánto, esto, todo. Nunca dijeron una palabra, ni recortaron un centavo el presupuesto del Poder Judicial, nada. ¿No? Los tienen bien acomodados, lo que se llama la casta judicial. Cuando una jueza ordinaria de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se le ocurre aplicar la Constitución Nacional, los códigos de procedimiento penal, como corresponde, le saltan todos encima. Yo estuve en el centro de monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires hasta muy entrada la noche ese día. Yo ese día vi una cosa escandalosa. Yo le tomé los datos a prácticamente 60 detenidos que estaban tirados en el piso porque habían vallado la calle para poner ahí a los detenidos, porque obviamente la ciudad de Buenos Aires, como se pudo ver en las 17 fugas de presos que tuvo, no tiene dónde meter a 100 personas. Entonces habían mandado algunos para la Comuna 4 en la calle Zabaleta, y 60 de ellos estaban tirados en el piso, no los llevaban a orinar, 12 habían hecho encima. Un escándalo. En cualquier parte del mundo, y en la Argentina, donde pasó una dictadura militar, donde luchamos por la libertad democrática, esto tiene que ser, pero totalmente repudiado. Y todos eran, por ejemplo, había todo un grupo de gente que había sido levantada al voleo en Avenida de Mayo al 700. Una familia entera que estaba ahí, todo era de una irregularidad completa. Ahora, yo les hago una pregunta. En la era de los celulares, ellos tenían a un muchacho con las esposas puestas, a los demás no, les hice sacar todos los precintos a los que estaban ahí porque no tenía ninguna razón de ser. Ahora, a uno lo tenían, decían, tiene antecedentes, lo tenemos con esposa. Le digo, ¿y qué hizo ahora? Y estaba incendiando no sé qué cosa en el obelisco, porque la verdad es que no sé qué se puede incendiar en el obelisco. Le digo, mostrame las imágenes. Ah, no tengo. ¿Cómo que no tenés imágenes? Ustedes tienen personal policial filmando todo el tiempo. Ustedes mismos tienen celulares. ¿Por qué no tienen imágenes como para poder refrendar lo que están diciendo y que una jueza como Andrade diga, como no, mire, obviamente lo voy a dejar detenido porque estaba haciendo no sé qué cosas? No, todo mentira. Dio una orden en un momento Jorge Macri de que había que competir con Patricia Bullrich a ver quién tenía más presos, y empezaron a levantar gente por todos lados. Entonces, obviamente comparto plenamente, cuando una jueza medianamente hace y defiende las libertades democráticas y el derecho a la protesta, le saltan encima porque ellos quieren cambiar este régimen político, que no haya jueces que apliquen la Constitución y la ley de la Argentina.
Hablas de la Constitución y me viene a la mente, porque acá pasan cosas tan rápidas, tan todos los días, vamos cambiando y nos olvidamos lo que pasó la semana pasada o hace dos semanas, cuando Manes subió la Constitución en el inicio de las sesiones. ¿Cuánto se ha casi tirado a la basura en este año y pico todos los artículos de la Constitución?
Bueno, en una medida enorme. Y lo que es indignante, hoy leía que Elisa Carrió apoya el acuerdo con el Fondo Monetario y le hizo recomendaciones, como chachas en la cola, a Bullrich por la represión. Entonces está en una dinámica en la que la coalición cívica se bandea ahora nuevamente para los acuerdos con el mileísmo, que siempre respetó, con mucho discursito en contra, pero después le votaron la ley base, le votaron diferentes cuestiones. Pero es impresionante, porque se llevan la boca hablando de república, y si hay algo que ha sido, digamos, eliminado, frustrado en todo este momento, es el tema de el cumplimiento de la Constitución Nacional, que la legalidad sea respetada. El gobierno deroga leyes por decreto, no les dicen nada. El gobierno arma bodoques llamadas leyes ómnibus o leyes bases, que no tienen nada que ver con respetar la legalidad de cómo deben ser emitidas las leyes, se las aprueban igual. El decreto 70 que está vigente aún no lo quisieron rechazar, aunque yo ya presenté el apartamiento para que lo rechacen, y está realmente complicando la vida de muchísimos trabajadores en la Argentina, como es el caso de la industria yerbatera de la provincia de Misiones, que por la desregulación está paralizada desde hace meses, con paros, con quemas de la hoja verde de la yerba mate, porque les pagan la mitad de lo que les pagaban el año pasado por la desregulación a los pequeños productores. Entonces, quiero decir, hay muchísimas cuestiones, no solamente el protocolo de represión que sacó en diciembre del 2023 Patricia Bullrich, no solamente que se emiten decretos para autorizarse a sí mismos a hacer cosas, todo es un escándalo, ¿no? Pero quienes se llenan la boca hablando de democracia, los están que la audiencia, ustedes entienda que, a ver, no es que están apoyando al desquiciado de Milei. Hay una clase social que está detrás de Milei fomentando esto, sin la cual Milei no sería nadie. Estamos hablando de los grandes empresarios de este país, los Galperín, los Grobocopatel, los Roca, los Mañeto, los Elstein, que se está quedando con las tierras nacionales de este país. Ahí está el verdadero poder. Y ese verdadero poder no es el titiritero del títere Milei nada más. Es el titiritero de toda la clase gobernante en la Argentina, menos de la izquierda.
Vos decís, no es el muñeco, sino el que maneja los hilos.
Totalmente, olvídense. Si hay un producto descartable en la Argentina, se llama Javier Milei. En la primera de cambio que le tengan que meter una patada, lo mandan al psiquiátrico derecho. No.
Se me ha ido el tiempo, Vanina. Seguiremos charlando porque siempre hay, valga este fraseo, siempre habrá tela para cortar. Sí. ¿No? Te agradecemos mucho por el tiempo.
Les mando un abrazo grande y el miércoles que viene todos con los jubilados.
Bueno, así será.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Vanina Biasi, diputada nacional de El FIT, charlaba aquí en Sueños y Sonidos en Radio 10 Mar del Plata.